Opus 94 presenta
Acentos,
el programa que habla de la vida íntima de los libros.
Narradores,
editores,
poetas,
ilustradores,
periodistas,
lectores,
traductores,
dramaturgos
y cronistas,
entre otros.
Acentos, con Philippe Olé y Julieta García.
Buenas noches, México. Este programa es Acentos. Soy Philippe Olé y, como siempre, conmigo, a mi lado y en mi corazón, Julieta García.
Hola, ¿Cómo están, Julieta? Todos? Muy bien, ¿y tú?
Sí, muy bien, mi querida Julieta. Pues hoy estamos muy contentos porque...
Estamos de manteles largos, de manteles súper largos.
Estamos alegres porque hoy nos acompaña una amiga que ya ha participado en Acentos y cada vez que viene, pues nos dan ganas de tenerla más seguido. Me refiero a Jasmina Barrera. Jasmina, bienvenida a este programa que es todo tuyo.
Muchas gracias, Philippe, que estoy muy contenta de estar acá. Gracias por recibirme otra vez.
No, pues nosotros muy contentos y hoy vamos a platicar, y me gusta mucho esta idea, de una escritora. Todo el mundo conoce su nombre, todo el mundo la cita, por razones diversas que vamos a detallar seguramente durante el programa. Me refiero a Elena Garro, una escritora, narradora, polémica, era un personaje complejo, estuvo casada y tuvo una hija con el poeta Octavio Paz, tuvo participación en la vida política y la vida civil que se discuten, la han criticado, era un personaje difícil, muy fascinante, pero más que todo, es una de las obras narrativas más importantes del México del siglo XX y se ha tardado muchísimo este reconocimiento, podríamos decir, ¿no? Una obra que han dicho de ella que fue la primera finalmente en practicar un sistema de escritura que van a practicar muchos hombres, el boom, el real maravilloso, y quizás ella está como a la vanguardia más que muchos de ellos. En fin, es una larga introducción, es para decir que es un personaje y una escritora polémica, yo creo, y para bien y para mal, pero más que todo de una calidad extraordinaria. Por favor, Jasmina, cuéntanos un poquito para ti quién es Elena Garro y cómo te acercaste a ella cuando empezaste a leerla, qué fue el choque que provocó, etcétera.
Pues mira, Philippe, yo estoy de acuerdo contigo en que Elena Garro es una escritora muy mencionada, pero quizás, esta es mi impresión, no tan leída como debería serlo. Yo recuerdo, esto fue hace ya tiempo, cuando estaba en la secundaria, en la preparatoria, que las lecturas obligadas eran Rulfo, Octavio Paz, Carlos Fuentes. Nunca leímos Elena Garro, nadie ni siquiera me la mencionó. Luego me fui enterando de ella porque, bueno, hay una librería grande ahí en Coyoacán que tiene su nombre, una serie de premios, etcétera, que llevan su nombre, y uno empieza a decir, ah, caray, ¿quién es esta Elena Garro? Después una maestra que tuve yo me recomendó leer Andamos huyendo, Lola, y dije, wow, ¿pero qué es esto? ¡Qué fascinante! Y la verdad es que no seguí leyéndola demasiado, leí un par de libros más de ella y me gustaron mucho y hasta ahí llegó. Luego me encargaron escribir esta pequeña biografía suya, que es en lo que estoy trabajando, un ensayo biográfico, y empecé a leer su obra completa, que no es poca cosa, porque la mujer escribió miles de páginas de cuentos, novelas, novelas cortas, poesía, obras de teatro. Es una de estas escritoras totales. Y yo ni siquiera he terminado, si le soy sincera, de leer su obra, con todo y que ya leí más de, pues no sé, 16 libros suyos probablemente. Entonces estoy en esas y he leído también varias biografías, varios ensayos sobre su vida. Y les puedo decir que para mí Elena Garro es un misterio. Por más que leo, entre más leo sobre ella, más preguntas tengo, más dudas me quedan. Hay además un archivo en Princeton donde hay obras inéditas, donde están sus cartas con Bioy Casares, que fue su gran amante, y cartas a Octavio Paz y una especie de diario, me parece, que no he podido leer porque están en Princeton y hay que ir a Princeton para leerlas. Espero algún día poder hacerlo, pero mientras tanto todo eso es como parte de este misterio que me carcome. Y hay días que la odio y hay días que la amo, y hay libros de ella que no me gustan tanto, pero hay libros de ella que yo considero que son de los mejores libros escritos en México, pero sin duda. La Semana de Colores es para mí una de las mejores colecciones de cuentos, junto con, en mi categoría personal, junto con El Llano en Llamas, son los dos mejores libros de cuentos mexicanos jamás escritos. Y bueno, muchísimas otras obras de las que ya hablaremos, pero sí me impresiona que no sea parte del canon más difundido, ¿no? Que no se lea en la secundaria, que no se lea en la preparatoria, que no sea alguien que todos leamos, porque esos libros todos en México deberíamos leerlos.
Oye, Jas, ¿y no tiene que ver ahí, a pesar de que estamos tratando de hablar de su literatura, no crees que en esta ausencia de Elena Garro en el currículum académico tiene que ver sí con su biografía? O sea, sí con una confrontación con Octavio Paz, con una forma en la que se le fueron las cabras al monte cuando ya estaba un poco mayor y se asoció de una manera políticamente, digamos, cuestionable, ¿no?
Sí, yo creo que ahí influye muchísimo el episodio de 1968, que es parte de ese gran misterio, ¿no? Porque por más que hay periodistas que han, Rafael Cabrera, por ejemplo, investigó ese episodio a profundidad, fue a los archivos, fue, recopiló toda la evidencia y te la pone en este libro que se llama Debo Olvidar que Existí, te da toda esa evidencia y aún así una termina de leerlo y dice, ¿qué pasó? Porque Elena Garro fue una buena etapa de su vida, una activista social. Y yo creo que mucho más, de manera mucho más importante que muchos de los escritores de izquierda más conocidos en México. Elena Garro defendió a los campesinos de Aguatepec, en Morelos, a los que les estaban quitando sus tierras, a los que estaban matando, y ella se fue con ellos a dar todas las peleas, se fue a los sindicatos, se fue a plantar en eventos de intelectuales en el Fondo de Cultura Económica para reunir firmas, o sea, estuvo con ellos ahí al pie del cañón, y era una mujer muy contradictoria porque de pronto parecía que era muy conservadora y se le tilda de conservadora porque, bueno, no sé, decía que era católica, decía que era monárquica y decía que odiaba el comunismo, sobre todo a Fidel Castro, ¿no? Y eso en esa época era muy difícil admitir que odiabas a Fidel Castro. Por otro lado, era fanática de Trotsky, le caía muy bien Trotsky. Por otro lado, siempre apoyó la democracia y estaba totalmente a favor de la democracia. No, nunca peleó por una monarquía en México. Entonces era una mujer muy, muy contradictoria, que, por ejemplo, nunca apoyó abiertamente al feminismo, incluso llegó a decir algo así como, ay, cuando las mujeres podamos pensar libremente, yo seré feminista, pero sus libros están llenos de denuncias contra la violencia machista, contra la violencia patriarcal, de testimonios durísimos de violencia física, de violaciones, etcétera, sus obras de teatro además. Entonces es sí una figura muy contradictoria que yo creo que cuando pasó lo del 68, ni hemos llegado a lo que pasó en el 68, una buena parte de la intelectualidad y de los medios culturales en México se fueron en su contra y borraron toda la parte luminosa que tenía, la negaron, la ocultaron y la invisibilizaron hasta casi su muerte, yo diría.
Pero justamente, Jas, yo creo que sería muy bueno pues explicar que ella apoyó, por decirlo así, la represión en contra del movimiento estudiantil, ¿no? Fue de las muy pocas personas, yo creo que Salvador Novo es otro, que apoyó diciendo que había un peligro para el país y que había tratado el tema de manera adecuada, por decirlo así, ¿no?
Sí, mira, te digo que es súper complejo, porque ella, por ejemplo, estaba en esa época muy aliada con un señor que se llamaba, de apellido Madrazo, que estaba tratando de reformar el PRI para volverlo democrático, y bueno, cuando eso no funcionó, decidió hacer otro partido, un partido de oposición. Entonces, digamos que estaba luchando desde la oposición contra el PRI. Y ella estaba muy aliada a ese hombre y sentía que la lucha del 68 era una especie de trampa para derrocarlo, para acabar con él, que en cierta forma sí lo fue, porque a él y a ella los acusaron de ser organizadores del 68. Entonces fue a algunas de las reuniones de los estudiantes y además ella era muy ferviente defensora de la Revolución Mexicana y sobre todo de la Reforma Agraria. Y en esas asambleas empezó a hablar mal de la Revolución y ella enloqueció. Ella no toleró que nadie hablara mal de Emiliano Zapata, que nadie hablara mal de Francisco Villa. Se les fue encima, les dijo de cosas y desde entonces estuvo en contra del movimiento estudiantil. Pero lo que pasa es que como estaba aliada con Madrazo, entonces, por un lado, los estudiantes querían el apoyo de Madrazo y trataban de llegar a él a través de ella, y no lo lograban, entonces se enojaron con ella y se enojaron con Madrazo. Y por otro lado, y había además ahí como dobles agentes, o sea, un personaje llamado Sócrates muy extraño, etcétera. Y luego, en el lado del gobierno, también la estaban espiando porque también estaban preocupados por Madrazo. O sea, hay muchos registros de que estaba siendo intervenida sus llamadas, etcétera. Y además sí tuvo atentados en su contra, ¿no? Le llamaban por teléfono y sí había, de hecho, gente afuera de su casa amenazándola, tuvo que huir varias veces, tuvo que salir del país incluso porque el presidente mismo le dijo a Octavio Paz después de su lucha con los campesinos de Aguatepec que su esposa tenía que irse del país, que ya no podía seguir haciendo esas cosas y se tuvo que ir a Estados Unidos. Entonces también el gobierno estaba en su contra y entonces en ese inter no se entiende muy bien qué pasó porque sí es cierto que cuando la acusaron de ser de las organizadoras del 68, ella dijo que no. Y cuando le preguntaron quién fue entonces en una rueda de prensa, ella dijo, fueron los intelectuales. Y le dijeron, ¿cuáles intelectuales? Y ahí hay dos versiones, ¿no? La versión de los periódicos es que ella dio el nombre de 500 intelectuales, que, por favor, ni yo me acuerdo del nombre de 500 personas en este momento. Y la versión de ella es que ella dijo, pues búsquenlos, están, o sea, firmaron las cartas, ahí están. Pero los periódicos publicaron la lista de estos nombres y estos intelectuales, con toda razón, se aterraron, tuvieron que salir huyendo, esconderse, etcétera, y la odiaron para siempre. Después de esa reunión, salió y fue cooptada por un grupo de personas de la fiscalía, bueno, de la policía, que se la llevaron a un hotel junto con su hija y que la tuvieron semi-secuestrada. No se entiende muy bien porque ellos decían que era para protegerla, pero a la vez, según ella, la tenían medio drogada, y las tenían drogadas y les pedían que escribieran cartas y cartas en las que ellas estaban medio de acuerdo, pero a la vez las estaban obligando y a la vez tenían mucho miedo de lo que estos guaruras les pudieran hacer. Entonces escribieron cartas a Bioy Casares y a Borges pidiendo su apoyo al gobierno de México. Por ejemplo, eso está, y una carta en contra de Octavio Paz cuando renunció a la embajada de la India. Todo eso está ahí y después salieron de ahí, la soltaron. Siguieron siendo amenazadas, siguieron teniendo que huir. No queda muy claro ni siquiera por parte de quién las estaba acosando de esa manera. Pero acabaron exiliadas porque tenían mucho miedo y tenían buenas razones para tener ese miedo.
Están escuchando el programa Acentos con Jasmina Barrera y estamos hablando de Elena Garro. Y nos pueden escribir, mi querida Julieta, tú lo sabes.
Nos pueden escribir, nos pueden mandar un tweet a @acentosdelimer, nos pueden enviar un mail a acentosdelimer@gmail.com y Jasmina tiene cuenta de Twitter y ahí también la pueden interpelar, es @gastronomía con Z. Podemos ver si esto de alguna manera se reflejó en su literatura, en la literatura posterior, porque aquí ya, ¿cuántos años tiene Elena Garro en el 68? Para que los escuchas lo sepan.
Ay, espérenme tantito, que soy pésima con las fechas.
Nació en el 20 algo, ¿no?
Sí, nació en 1916, o sea 16. Que para el 68, ayúdenme, tenía...
Son 52 años.
Sí. Pero lo cierto es que Elena Garro empezó a escribir tarde. O sea, su primera novela, que fue Los Recuerdos del Porvenir, le escribió una belleza de novela y una de las primeras, como decía Philip, que se tilda de realismo mágico, ¿no? O que tiene esa etiqueta de realismo mágico, aunque a ella no le gustaba, pero yo creo que tiene muchas de las características, sí, del realismo mágico. Escribió esta novela cuando ya estaba ella casada con Octavio Paz, aunque se casó muy chica, cuando ya había nacido su hija Elena Paz, y cuando estaba pasando por una crisis existencial y física muy terrible, recuperándose de los efectos de un aborto que tuvo que realizarse de manera clandestina y que le provocó una enfermedad terrible. Y Octavio Paz le sugirió, ¿por qué no escribes algo? Sí, ándale, escribe algo. Después de, por supuesto, haberle prohibido escribir poesía, haberle prohibido hacer teatro, que es lo que a ella le gustaba, actuar y bailar y etcétera, le dijo, bueno, escribe algo, ándale. Y entonces escribió esta maravillosa novela y la publicó después, por ejemplo, de buena parte de su obra periodística. Entonces, tiene algunos libros publicados antes del 68, pero hay muchos libros que escribió todavía después de esto, y yo creo que sí se refleja absolutamente. Tiene, por ejemplo, una obra que se llama Sócrates y los gatos, que habla explícitamente del periodo de los días después de esa conferencia de prensa en la que acusó a los intelectuales y lo que pasó, todas las aventuras que tuvo después de eso. Y tiene además en muchos de sus otros libros, en sus novelas, en sus cuentos, el tema de la huida, el tema del exilio, el tema de la paranoia, el tema de la persecución, todo eso está muy presente en esas novelas, en esos cuentos posteriores.
Y no sé si echaste un ojo a una obrita de teatro que ella escribió, que se llama Un hogar sólido, sí, que es una joya extraordinaria. De hecho, no se explica bien esta obra, es muy cercano a Rulfo, finalmente, son muertos que están hablando, o pensamos que son muertos, y yo creo que tenía un nivel de originalidad muy alto. Fue alguien que inauguró muchos caminos, y en general esos autores que abren brechas así, pues lo pagan caro, porque los demás no quieren que se les reconozca, que sea hombre o mujer. Pero obviamente detrás de todo lo que estamos diciendo hay obviamente el trato a las escritoras, que ha cambiado muchísimo en los últimos años, y qué bueno, ¿verdad? Pero si vemos el siglo XX mexicano, es una de las grandes voces femenina, con Rosario Castellanos, uh-huh, o Inés Arredondo, pero no son tantas, ¿no? Que están
Amparo Dávila.
Y el caso de Elena Garro es doblemente complejo, porque no solamente que es mujer, pero también es este personaje complicado. Por ejemplo, hay un episodio, no sé si nos puedas hablar de eso, que a mí siempre me apasiona esa clase de cosas, que ella conoce a Lee Harvey Oswald, el tipo que, pues, se supone que le disparó a Kennedy, que lo conocen en una fiesta en México, y hablan muy mal de Fidel Castro juntos, lo cual hace pensar que quizás Lee Harvey Oswald venía a decir a todo el mundo que odiaba a todos que tenían que ver con Castro, ¿no? Tú sabías esta historia, supongo.
Sí, ahora te cuento de eso. Nomás quería decir, ajá, que Un hogar sólido me parece también una obra de teatro espectacular, y además yo creo que fue medio premonitoria, porque son en efecto estos muertos que están hablando de que solo en la tumba se puede tener un hogar sólido, y ella, yo creo que desde el principio, desde el mero principio de su vida, es una persona que medio desplazada, que no encontraba ese hogar, esa pertenencia, ¿no? Su madre tuvo que salir huyendo de España cuando estaba embarazada de ella, a punto de parir, porque su esposo la estaba engañando con su prima, se enteró de esto, agarró sus joyas, las vendió, compró un boleto, agarró a su hija chica y se subió a un barco y se regresó a México. De hecho, su padre había tenido que huir a España porque apoyaba a Madero, porque era maderista. Cuando lo mataron, se fue a España, y entonces regresó la madre, y desde ese momento Elena Garro empezó esta huida permanente, esta huida perpetua. En su infancia sí tuvo, digamos, que un hogar que ella recordaba mucho y al que siempre volvía. La etapa de la infancia era como una edad dorada para ella, pero después todo fue huida, ¿no? Y su matrimonio con Octavio Paz fue una cosa rarísima. Ella era menor de edad, Octavio Paz medio fingió que ella era mayor de edad para poderse casar con ella, el papá quería anular el matrimonio, pero Octavio Paz amenazó con deportarlo, ella no quería vivir en casa de los papás de Octavio Paz y se escapaba y la regresaban. O sea, un desastre desde ahí. Y Un hogar sólido es un libro que escribió, una obra que escribió antes del 68, pero donde ya está esta premonición de solo en la tumba vas a tener un hogar sólido. Y ella fue exiliada muchísimos años, vivía en albergues en España, fue homeless, vivió en algún momento en París, regresó a México y le tuvieron que prestar una casa donde nunca se sintió muy a gusto, donde sus gatos le quitaban los cuartos y ella vivía como en un rincón.
Sí, sí, sí. Le quitaban la comida también, ella se quejó alguna vez de eso.
Incluso.
Poco antes de morir, ¿no? Decía, o sea, que amaba a sus gatos, pero que eran un desastre y que conspiraban contra ella. O sea, ahí la gente también empezó a decir, esta mujer está loca, porque dio una entrevista diciendo que conspiraban en contra de ella y se comían su comida. Es como,
bueno, sí, es se como 16, comida, pero yo creo que sí se comían su comida.
No, seguro se comían su comida, seguro.
Seguro, sí, seguro. Sí, era a la anécdota de las CIAs.
Sí.
Estaba ella en una fiesta en casa de su prima, a la que según ella no quería ir mucho porque su prima era bastante castrista y estaba toda esa lucha entre los que apoyaban a Castro y los que no apoyaban a Castro. Ella nunca lo apoyó. Bueno, quizá en algún momento lo apoyó, pero después dejó de apoyarlo. Y ahí se encontró con este hombre, ¿cómo se llamaba? Oswald Lee. Creo que su interacción fue mínima, pero después, cuando mataron a Kennedy, ella misma fue de voluntaria a testificar que había estado él en esa fiesta. Ya no me acuerdo si a partir de eso o antes de eso, la CIA abrió un archivo con el nombre de Elena Garro. Y lo que dice ese archivo es probablemente comunista. Entonces da mucha risa porque ella siempre fue anticomunista, más bien socialista o simpatizante del socialismo en algún momento, pero anticomunista, y sin embargo siempre se la tildaba también desde la CIA, desde el gobierno mexicano, de comunista, y se la espiaba como si fuera comunista. Es una cosa muy chistosa.
Sí, no, pero a ver, para antes de que termine, hay que también dar un toquecito de este lado, perdón, que yo sea aguafiestas. Yo la tuve que tratar una vez en París, y la verdad, pues armaba muchísimos escándalos. O sea, sí era un delirio tratarla. Terminaron prohibiéndole la entrada de la Casa América Latina, porque había hecho varios escándalos adentro. Y sí, yo creo que tenía un cierto desequilibrio que todos los... Yo no la vi en Cuernavaca, solo hablé con ella por teléfono y hablé con su hija, Elena Paz, varias veces también por teléfono. Y sí, era un universo muy desequilibrado, no era una manera muy cuerda de relacionarse con el mundo. Entonces, adentro de todo ese paisaje que tú vas a tener que describir, yo creo que hay un desequilibrio fundamental. Hay mil razones para eso, seguramente tenía... Tuvo una vida muy compleja, efectivamente el matrimonio con Octavio Paz fue más que raro, ¿no? Hubo muchísimo, al principio había tanto amor y eran como casi dos adolescentes, ¿no? Y yo creo que es un personaje que se presta para escribir muchísimo, tanto biografía, ensayo, hasta novela, si quieres.
Hay que leerla. Entonces, también, ¿no? ¿Qué rescatas, Haas, de Elena en la literatura? O sea, ya hemos dicho un poco de su realismo mágico que no le gustaba, hemos dicho que ha reflejado un poco su vida caótica y su paranoia en sus libros, pero esto que dice Philip, por ejemplo, que ella era un desastre, que era una persona más o menos difícil, ¿eso también se reflejaba? ¿O qué otras cosas puedes ver ahí que la hagan un sujeto de lectura imprescindible?
Sí, bueno, yo sin duda creo que es una mujer que tenía depresiones, que tenía dificultades emocionales muy severas, ¿no? Y trató de suicidarse un par de veces. En una de ellas involucró a su hija en ese intento de suicidio y lo escribe. Ella escribe sobre eso en Testimonio sobre Mariana. Y bueno, es como dice Felipe, es muy difícil saber de dónde viene todo eso, quizá en parte de su personalidad, pero en parte también yo creo que de Octavio Paz recibió un maltrato psicológico abrumante, así tremendo, tremendo, brutal, y duró mucho tiempo con él, y yo estoy segura que eso la afectó. Después también sí su personalidad, y claro que se refleja en sus libros. Está muy bien descrito, sobre todo yo diría en libros como Testimonio sobre Mariana, como Hay un traje rojo para un duelo, como Recuento de personajes. Esas novelas posteriores hablan mucho del abuso doméstico, de la violencia en pareja, de las depresiones, de los intentos de suicidio, etcétera. Todo eso está ahí. Bueno, además hay estas anécdotas, ¿no? Por ejemplo, ¿quién contaba? No me acuerdo quién era, alguna persona en París que decía que le llamaba a la hija y le decía, se murió mi mamá. Bueno, esa relación, entre paréntesis, entre hija y madre también parecía ser un desastre, ¿no? Se peleaban.
Philip sabe bien de eso.
Codependientes. Entonces hablaba y decía, se murió mi mamá, ven por favor, necesito dinero para el funeral. Y llegaba la amiga así con el dinero, no, sí, ¿qué pasó? ¡Mira, un milagro, aquí está! Le quitaba el dinero. Entonces,
era un juego.
Que eran loquísimas, pero bueno, yo lo que rescato, de su vida rescato episodios muy luminosos, como por ejemplo esa lucha con los campesinos de Aguatepec, como por ejemplo reportes, entrevistas, y artículos periodísticos que escribió, por ejemplo, una vez desde la cárcel femenil, una maravilla de artículo que escribió. Ella se hizo que la metieran presa para poder escribir este artículo sobre las condiciones de la cárcel femenil en la Ciudad de México. Y de su obra yo creo que hay muchísimo que rescatar, o sea, muchísimo. Las obras de teatro, no solo un lugar sólido, sino también el árbol, también, se me está olvidando este nombre, perdón que soy tan mala para los títulos. Bueno, pero sus obras de teatro en general son una belleza y tiene unas cosas surrealistas, extrañísimas, un gran sentido del humor. Yo creo que era una mujer con un gran sentido del humor, y en las obras de teatro quizás es donde mejor se refleja, en algunos cuentos también. Para mí La Semana de Colores, ya les dije, es uno de los mejores libros escritos en México. También, por supuesto, las novelas y la poesía, si les soy sincera, no es de mis cosas favoritas, pero es interesante también. Su obra periodística también es muy interesante, y tiene esta obra, ya me acordé, esta obra de teatro que se llama Felipe Ángeles, eso es lo que les quería decir, que era su obra favorita de lo que ella había escrito, que también yo creo que es una maravilla, sobre este personaje de la Revolución.
Revolución.
Una maravilla.
Pues vamos a agradecerte muchísimo, que a Jasmina, porque ya se nos acabó el tiempo, pero fue un viaje súper agradable en la vida y la obra de Elena Garro. Te agradezco muchísimo haber aceptado esta invitación.
Hay que leer a Elena Garro.
Hay que leer a Elena Garro, mucho. hay que mencionar, gracias, que en la cabina está Alfredo Cruz de Paz, y en la producción
la surrealista Gabriela
Álvarez. Muchas gracias a Jasmina Barrera.
Gracias,
haber aceptado la invitación.
Muchísimas gracias. Un gustazo.
Adiós. Adiós, Julieta. Buenas noches.
Bye.
A todos.
Opus 94 presentó
Acentos,
el programa que habla de la vida íntima de los libros.
Narradores,
editores,
poetas,
ilustradores,
periodistas,
lectores,
traductores,
dramaturgos
y cronistas,
entre otros.
Acentos, con Filippo Lee y Julieta García. Hasta la próxima.